regresemos otra vez a la pregunta de que salía ahí en el video anteriormente. Cuando Dios habla, ¿cuál es nuestra respuesta? Y es que estamos en esta nueva serie de Jonás. El domingo pasado hablamos del capítulo 1, cuando Jonás recibe un llamado de parte del Señor y le dijeron: vete a aquel pueblo llamado Nínive y comienza a predicarles cosas que yo quiero que ellos sepan. Jonás, ¿qué hizo? Como muchos de nosotros, dijo: no, espérate, yo quiero estar bien seguro, no estoy seguro, agarro para otro lado. Y Pastor Ramón nos hablaba de eso, de cómo a veces nosotros no buscamos de inmediato el lugar que Dios nos ha mandado, nuestra función en el cuerpo de Cristo. Y es de humanos el hacer eso. No podemos pecar al decir, verdad, de que somos hombres así con una fe tan poderosa de que no nos entra por ahí. Como dicen por ahí, ¿verdad? Me da cosa, me da ñáñara. Es que no sé si realmente estoy capacitado para todo eso. No nos podemos poner en el plan de criticar al pobre de Jonás y decirle: este Jonás. Si a veces nosotros también, Dios nos pide algo y comenzamos a sudar, a ver si realmente es la voluntad de Dios. Eso lo estudiamos en el capítulo 1. Ahora nos toca estudiar en el capítulo 2. Y para el mensaje del día de hoy, porque en el capítulo 2 vamos a encontrar esa historia cuando Jonás es tragado por un pez. He titulado el mensaje: Dios obrando en medio de la angustia. Dios obrando en medio de la angustia. ¿Alguien alguna vez ha estado acá en una etapa tan difícil de su vida que ha tenido una angustia tan grande que ni apetito te da? Y eso en alguno de nosotros es cosa seria. Comienzas a ver la vida de una manera diferente. Crees que toda la vida se te está yendo de las manos. Ves a tu familia y no le encuentras solución. ¿Sabes qué? Aún en medio de la angustia, Dios está obrando. Salmo 127, versículo 1. Uno de mis versículos favoritos. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Nosotros conocemos la versión tradicional que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Me gustó esta versión, que es lo mismo, pero lo dice con palabras diferentes. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores, ¿qué es? Una pérdida de tiempo. Luego dice el siguiente versículo, la siguiente parte: si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. El día de ayer me tocó ir a una reunión con una familia de la iglesia, y algo interesante es que llego a esa casa y no había nadie. Pero cuando yo presioné el botoncito, había una cámara y me comienzan a hablar por ahí. Y me dicen: pastor, usted llegó demasiado temprano. Yo le digo: no, tú me estás esperando demasiado tarde. Ya ábreme. Y me dice: no le puedo abrir, pastor. ¿Cómo que no me puedes abrir? Es que no estoy en la casa, me dice. Y yo: ¿y cómo que me estás hablando si te escucho claramente? Había instalado un sistema de alarmas tan sofisticado, tan bonito, ¿verdad? Que él me estaba viendo, ahí yo no lo podía ver a él. Pero él sí me estaba viendo ahí en la puerta tocando, me estaba hablando como si lo tuviera enfrente. Le pregunté: ¿por qué colocaste todo este sistema? Y me dice: es por seguridad. Y es que, ¿sabes qué? A veces nosotros, para nosotros la seguridad es muy importante. Y comenzamos a hacer todo lo que sea necesario para que en esta vida no nos encontremos con imprevisto. Pero este versículo me encanta porque dice, ¿sabes qué? Si el Dios, el Rey de los cielos, no protege la ciudad, protegerla con cámaras, con perros, con gatos, con lo que tú quieras, ¿verdad? No sirve para nada. Este versículo nos trae a la luz una verdad en nuestra vida. Podemos esforzarnos mucho por alcanzar cosas, pero si Dios no está en control de la vida, tarde o temprano, ¿sabes qué? Eso que construimos se puede acabar. O eso que construimos tú y yo con tanto tiempo, con tanto año, ya encontramos, llegamos al final de nuestros días y decimos: ¿por qué hice todo esto? ¿De qué sirvió todo esto? Nos damos cuenta que la vida sin Dios es una vida muy diferente. La vida de Jonás fue exactamente de la misma manera. Cuando Dios llama a Jonás es porque le quería dar un propósito diferente a lo que Jonás ya estaba realizando. Él estaba tranquilamente, imagínate, en su casa, y de pronto sale la voz de Dios: vete a otro lugar. ¿A qué? A ser usado de la forma en que yo quiera ser usado. Algunos acá Dios los ha llamado de la misma manera, y creemos que cuando Dios nos llama todo va a ir viento en popa. ¿Sí o no? A veces me toca hablar a personas y le digo: ¿sabes qué? Estamos sintiendo de parte de Dios el comenzar un ministerio diferente. ¿Quieres ser parte? Y la gente se emociona. Claro que sí, pastor, yo quiero ser parte de todo esto. Comenzamos el ministerio y la gente emocionada. De pronto llegan los problemas, y ¿sabes qué llega junto con los problemas? El desánimo. El decir: no estoy seguro si yo soy el encargado, el idóneo para esta obra. Imagínate a Jonás de la misma manera. Su vida, en lugar de ir en gloria, como dice la palabra, iba bajando y bajando. Primero sufrió la angustia de huir al llamado de Dios. Se fue a otro lugar, descendió y agarró un barco hacia otra ciudad, tratando de decir: esto no es para mí. Si eso fuera poco, comienza una tempestad. La tempestad que no dejaba, todos los hombres creían que iban a morir, tanto que tuvieron que echarlo por la borda. Imagínate qué glorioso llamado el que Dios le había dado a Jonás. Lo tiran por la borda. Y cuando pensaba de todas las cosas imaginables en este mundo, viene un gran pez y se lo traga. Jonás tenía todo para decir: Dios no tiene nada para mí. Pero sabes que Dios continuaba estando en un control. A veces nosotros utilizamos esa frase: ahora solo falta que ocurra una desgracia más. Hay personas acá en nuestra congregación que han estado viviendo tiempos difíciles en su vida, en sus familias. ¿Sabes qué? Jonás también los vivió. A todos nos toca vivirlo de vez en cuando, pero debemos entender puntos muy importantes: que aunque venga un pez que aparentemente es lo que nos va a quitar la vida, ese pez puede ser usado con otro propósito. Así pasó en Jonás. Por eso en Jonás 1, versículo 17, es el versículo con el cual terminamos la semana pasada, que el pastor hizo mucho énfasis en esta palabra: entre tanto. Dile a la persona que tienes al lado: entre tanto. Dile al de atrás: entre tanto. Algunos dirán: pastor, no me tocó nada al de atrás, ¿verdad? Dile al del frente entonces: entre tanto. Y es que esta palabra quemó en muchos de nuestros corazones. ¿Sabes qué? Porque es entre tanto, es tan cortito, pero a la vez en las manos de Dios significa muchísimo. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. El Señor había provisto, no era el diablo el que lo estaba mandando, era el Señor quien había provisto ese gran pez. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Dios continuaba obrando en la vida de Jonás, así como continúa obrando en tu vida y en mi vida. Por eso, Dios obrando en medio de la angustia, lo vamos a desarrollar en unos puntitos bastante breves. Punto 1: Dios prepara el escenario perfecto. Dios prepara el escenario perfecto. Cuando hablamos de escenario, es donde yo me imagino mucho, ya viene pronto Navidad, ¿verdad? Y como iglesia vamos a comenzar el movimiento de lo maravilloso de la Navidad, que lo hacemos cada año, donde metemos un elefante, ¿verdad? Metemos camellos y ahí salen los reyes y el nacimiento de Jesús. Proclamamos el evangelio de una manera diferente. Pero para eso montamos un escenario que requiere horas de esfuerzo, horas de planeación. Poner una lucecita, ¿verdad? Mis hermanos de media que están allá arriba no me dejarán mentir, que de hecho cuando nosotros estamos aquí abajo, fíjese, hay personas allá arriba que usted no las puede ver, orando por nosotros, pero también dándole a botoncitos para que las luces funcionen. Démosle un aplauso a Dios por la vida de esta gente, por favor, que cada domingo están ahí encerraditos, ¿verdad? Sirviéndonos. Pues sabes que cuando viene Christmas espectáculo, lo maravilloso de la Navidad, es un gran equipo para montar una obra que cuesta mucho, pero que también, ¿dónde está la paga de esta obra? Cuando alguien levanta la mano para recibir a Jesucristo como su personal salvador. Eso vale la pena todo el esfuerzo. Nosotros humanos invertimos tanto tiempo para hacer eso. Ahora imagínate al Señor Creador preparando un escenario para ti. Tú no eres producto de la casualidad. Cuando tú naciste, Dios ya estaba pensando en algo para tu vida. Él no te vio chiquitito ahí, ¿verdad? Con toda la baba de lado. Él ya te vio en tu futuro, haciendo algo para lo cual tú fuiste diseñado. Y te comienza a preparar un escenario. Te comienza a colocar en tiempos específicos, en ciertos lugares, con personas específicas. Tanto que si tú miras para atrás y dices, esto ningún humano lo pudo haber planeado mejor. Pero no te enfoques nada más en los problemas, porque a veces somos buenos para enfocarnos nada más en las cosas malas. Pero fíjate que aquí estamos con bien, ¿sí o no? Algunos con un poquito de tos más que otros, pero aquí estamos con bien. Dios preparó todo para que nosotros estemos disfrutando en una iglesia llamada Champion Forest Jersey Villa. Conozcamos a personas, mira, tan hermosas como las que tú tienes a tu alrededor. Para que te conectes a un grupo de vida en el cual tú aprendes semana con semana. Pero hay una cosa interesante. Te vas dando cuenta que Dios te ha colocado en un lugar en el cual eres bendecido. Y también encuentras un propósito. Por eso a mí siempre me gusta decir, siempre que nos visita alguien, yo le digo, bienvenido a su casa. Y es que en casa uno encuentra un amor diferente. En casa uno encuentra un propósito diferente. No te aísles, porque Dios tiene cosas preparadas para ti. Él ha montado un escenario y lo continúa montando. Hay personas que todavía me dicen, pastor, ¿verdad? Qué bonito todos los que sirven, pero yo no sé si tengo algo que ofrecerle a mi Señor. Y yo me enojo y le digo, ¿cómo que no? Tú tienes muchas cosas que ofrecer a tu Señor. El día de ayer algunos salieron a alimentar a los homeless. No sé si tenemos alguno de esos aquí hoy. ¿Sí? ¿Tenemos a alguien que pudo ir? Qué bendición, ¿verdad? El ir y ser los brazos del Señor a gente que lo está necesitando. Si tuviéramos tiempo, algún día lo vamos a hacer. Vamos a pasar a esta gente que nos dé testimonio de lo que está sucediendo. Y tú dices, ¿y cuántos CDs vendieron? Pastor, no vendimos CDs. Entonces, ¿y cuánto? No, es que era un escenario diferente. Un escenario que Dios preparó. Y es que la vida está llena de escenarios diferentes que tú los vas encontrando. En lo cual sabes que tú eres el actor que va a ser puesto en escena. Pero de nada sirve el escenario si el actor no quiere salir puesto en escena. Lo mismo pasó con la vida de Jonás. Pero mi impresión es esto. Me quiero enfocar. Dios preparó. Dios ha provisto. Es lo que vimos en Jonás 1:17. Entre tanto que este hombre, fíjate, era aventado por la borda, Dios preparó un pez para que preservar la vida de Jonás. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos acá tienen mascotas? ¿Tienes mascota en tu casa? ¿Sí? ¿Te hacen caso? Algunos solo se ríen, ¿verdad? Ahí estás con el perrito. Siéntese. El perrito te queda viendo así como que, ¿what? Pues como son de acá, ¿verdad? De Estados Unidos, te hablan inglés. Quizás no te entiende, que ya le tienes que hablar en otro idioma. Date una vueltecita porque yo veo que los de los videos hacen eso. Y el tuyo no hace nada. Lo llamas y se va para otro lado. ¿Te ha pasado o no? Ahora, fíjate lo que sucede acá. Cuando Dios prepara un pez, yo no veo que el pez haya ido en otra dirección. Dios lo preparó de tal manera que el pez obedeció a la voz de Dios. Tony Evans dice la frase respecto a esta historia, fíjate. El milagro no es que el pez se tragara a Jonás. El milagro es que el pez obedeció a Dios para preservar la vida de Jonás. A veces nosotros no entendemos los milagros de Dios. Ponemos a vernos como que un pez. ¿Y por qué un pez? ¿Por qué no fue otra cosa la que lo tragó? Y comenzamos a criticar el escenario que Dios está preparando, cuando no hemos sido llamados a dar nuestra crítica acerca del escenario. Hemos sido llamados simplemente a entender de que Dios está perfeccionando todo para preparar tu vida, para que seas de bendición. A Dios le obedeció el pez. Dios continúa preparando un escenario perfecto para ti, pero necesitamos ser fieles a Él. Imagínate que dentro del pez comienzan a ocurrir cosas interesantes. Comienza a llegar la angustia en la vida de Jonás. A veces leemos demasiado rápido esta historia. Un pez se tragó a Jonás. Pero los que han cocinado algún pez en algún momento acá, lo han abierto y se dan cuenta que dentro del pez no necesariamente hay una sala de estar, un dormitorio con dos mesitas de noche, divino el hotel al cual Jonás había sido enviado. Si tú abres un pez, te darás cuenta de una realidad diferente. Esto es lo que Jonás estaba viviendo, estando ahí en un punto tan bajo de su vida, como en ocasiones alguno de nosotros nos ha costado estar ahí oliendo cosas diferentes, diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que esto Dios lo esté preparando? Tú te quedas pensando, esto no puede ser de parte de Dios, porque la voluntad, cuando yo sirvo al Señor, yo sé que todo va a ser bendición. Eso no es del todo cierto. Eso quiere decir que cuando tú estás con el Señor, no importa si el pez huele mal. Ahí veo yo, ¿verdad?, cuando voy al restaurante de los chinitos y le digo, quítele las escamas, y lo veo todo tapado a él, con guantes así bien gruesos, y comienza un proceso, ¿verdad? Y una manguerota lo abre al pobre pez, ni le pregunta, ¿verdad?, ni le con permiso le dice, solo lo abre y comienza a sacar lo que hay dentro. Ahí estuvo Jonás. En ningún momento era un escenario idóneo humanamente hablando, pero sabes que Dios estaba obrando algo en su vida. Le estaba enseñando cosas que de otra manera él no podía haber aprendido. Y es que en ocasiones los puntos más bajos de la vida es donde Dios nos habla claramente. Y sabes que de nosotros también sale algo real. Sale una oración que no podía salir de otra manera. Dios estaba obrando en medio de la angustia de Jonás. Así como si tú me estás escuchando en esta tarde y estás viviendo en medio de problemas, créeme una cosa, Dios está obrando en tu corazón. Por muy difícil que no lo puedas ver, por mucho que te cueste, tienes que creer una cosa: eso que tú estás viviendo, Dios está sacando de ti algo precioso que nada ni nadie, ni el mejor entrenamiento del trabajo te lo puede dar. Dios prepara escenarios, pero acuérdate, el pez no es el fin. Dentro de Jonás, en el capítulo 2, hay la mayor parte del capítulo, hay una oración poderosa, y es la que yo quiero que leamos. Jonás 2, versículos 5 al 9. Jonás hablando dentro del pez dice lo siguiente: me hundí bajo las olas. Y quiero que esto te lo comiences a imaginar, ¿verdad? Porque aquí Jonás le puso, ahí sí como decimos, la crema a los tacos, le puso detalle. Me hundí bajo las olas. Las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. ¿En algún momento no has ido ahí por Galveston? ¿Y no te suena similar? Y tú medio estás ahí en la orilla, ¿verdad? Y ya te sientes incómodo. Ay, ¿qué es esto ligoso? Dices, ay, son algas, ¿verdad? Mejor me salgo. ¿Qué playa más sucia la que? ¿Por qué Dios no me mandó a Miami mejor? Abramos un Champion Forest en Miami y mándenme a mí donde no hay algas. Jonás fue enviado a una congregación diferente, donde las aguas cubrieron su cabeza. Yo no sé si alguien aquí ha tenido la experiencia de sentir que se está ahogando en el mar o en una piscina. Es una experiencia horrible. Eso quiere decir que, mira, lo que Dios estaba haciendo en él era algo extremo. El hombre se estaba ahogando. Las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. A veces en la vida tú sientes que todo está contra ti. El mundo te ha dado la espalda. Los hermanos de la iglesia ya ni te llaman. Y se dicen hermanos. ¿Será que Dios está permitiendo ese escenario en tu vida para sacar lo que viene a continuación en la vida de Jonás? Dice Jonás, pero tú, oh Señor mi Dios. Qué interesante es que Jonás todavía seguía reconociendo a Dios como su Señor. No estaba renegando y diciendo, no sé ni para qué te escogí, no sé ni por qué levanté la mano cuando ese pastor hizo el llamado. Sigue diciendo, ¿sabes qué? A pesar de las algas, a pesar de que mi vida se está yendo, reconoce y dice, pero tú, oh Señor Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden cultos a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene, ¿qué dice la última frase? Léela conmigo. Solo del Señor. En ocasiones hay momentos en la vida que uno mira para atrás y se da cuenta que la vida sin Dios no vale nada. Aparentemente hemos alcanzado muchas cosas, pero sabes que como Jonás, hay ocasiones en nuestra vida que llegamos a lo más bajo y nos podemos dar cuenta de dos cosas: o renegamos, o podemos decir, Señor, yo sé que de esta tú me vas a sacar. Me has sacado de tantas otras, ¿cómo no lo vas a hacer de esta? Señor, yo no soy chiquito, ya tengo ratos en esto. Señor, ¿cuántas gripes me han dado? Esta no me va a matar tampoco. Señor, tú me has mandado a Houston, aquí están los mejores doctores. Señor, tú sabes por qué a mí me ha pasado esto. Llega un Harvey, se me inunda la casa, pero Señor, tú proviste esa casa antes. ¿Cómo no vas a proveer? Y comienzas un diálogo con tu Señor de decirle, aquí estamos. Humanamente, bien mal, pero por dentro, fortalecidos. De saber que no es por las cosas que nos movemos. De saber que no es porque la vida va mal que nosotros servimos a Dios. Nosotros servimos a Dios en las buenas y en las malas porque sabemos en quién hemos creído. Nuestra fe no tambalea, así como la de los discípulos cuando aprendieron al Maestro. Así como cuando el maestro se les aparecía y les decía, paz a vosotros, no tengan miedo, porque yo soy el que les estoy hablando. Sabes que generalmente las iglesias se vacían cuando los problemas llegan. Cuando es el momento, cuando la iglesia debería estar más unida, más fortalecida. Porque en el mundo tendréis aflicción, dijo el maestro, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios prepara un escenario perfecto, pero no se queda ahí. Punto 2, Dios responde a nuestra oración. Dios responde a nuestra oración. Jonás 2, versículo 1 y 2 dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Eso quiere decir que no oró hasta el momento que el pez lo expulsó. Él oró estando dentro del pez. ¿Qué secreto más importante nos está dando la palabra? Que sabes que en el momento de mayor angustia, lo primero que debemos hacer no es ir a correr con la familia a ver si nos pueden ayudar. En el momento de más angustia, no es ir a correr con una persona, ¿verdad? Los pastores, por mucho que te amemos, por mucho que te querramos, va a haber momentos en los cuales no vamos a poder atenderte. Pero qué bendición es que tenemos un Dios creador que está a las 24 horas del día para nosotros. Lo primero que Jonás hizo, ¿sabes qué? Yo creo que por eso lo metieron dentro del pez. Y es que estaba solo. Imagínate a Jonás, si ya salió corriendo, ¿verdad? Lo mandaron a Nínive y se fue a Tarsis. Dijo el Señor, no, este hay que tratarlo diferente. Se subió a un barco. ¿Y en el barco qué hizo? Se quedó dormido. Es que Jonás, Dios conocía la vida de Jonás, como Dios te conoce a ti, como Dios me conoce a mí. Y en ocasiones nos va a hablar en una forma de lenguaje que solo él y yo lo vamos a entender. ¿Y por qué no le mandaste esta prueba al pastor Iván, el que siempre ora? Y yo me hago a un lado así, no, esa es tuya. Dios te está hablando en tu escenario, en tu lenguaje. Dios me va a hablar en mi manera a mí. ¿Por qué lo mandó dentro del pez? Porque dentro del pez ya no había dónde correr. ¿Sí o no? Entonces, estando dentro del pez, fíjate qué tremendo esto. Jonás eleva una oración sincera delante de Dios. Y es que sabes que en ocasiones nosotros oramos, pero oramos cosas que no están del todo correcto. Hacemos oraciones que aparentemente son buenas, pero que no es lo que Dios está esperando de nosotros. Padre Celestial, te ruego que pongas personas que me amen a mi alrededor, que me amen mucho, que me lleven a comer todos los días, no a cualquier lugar. Que me lleven a lugares de buenas carnes, a buenas taquerías, buenas pupuserías. Señor, que nunca me ofendan, porque no me gusta a mí ser ofendido. Padre, que todo mundo le gusta y me siga en mi red social, me den muchos likes para yo poder ser feliz. Y el Señor se queda escuchándote atentamente, ¿verdad? Gracias, Señor, por los 3 carros que voy a tener. Uno de ellos, te prometo que siempre voy a llevar a otros hermanos de raya a la iglesia. Y Dios se comienza a reír de una manera de decir, no, tú necesitas un pez. Porque estás orando muy bonito. Pero yo que te formé, yo que te conozco, yo sé lo que realmente tú necesitas. ¿Sabes qué? A veces nosotros no sabemos ni lo que queremos, ¿sí o no? Algunos estábamos de soltero, queríamos rubia y nos mandaron una japonesa. Y tú dices, ¿cómo es posible todo eso? No que Dios concede las peticiones de mi corazón. No, primero trata con tu corazón para alinearlo a su voluntad. Entonces ya en tu corazón ya no existen más cosas que tú quieres. Ese es el problema con los matrimonios. Es que no me está dando lo que yo me merezco. Y uno dice, ¿qué le está dando entonces? Tal vez sí te están dando lo que tú mereces. La Biblia dice que la mujer tiene que estar callada en la casa. Y usted siempre está ahí faltándome el respeto. ¿Sabes qué? El Señor utiliza todas las circunstancias para formar nuestro carácter. Nos rodea de personas que van a traer bendición a nosotros. Muchas veces de personas que nos crean una paciencia. ¿Sí o no? Tú lo miras en el ensayo del coro y va a decir, pero ya lo dije, ¿verdad? Y dices, ¿qué hago yo aquí? Si a mí ni cantar me gustaba. Pero el pastor Jan ahí me metió a la fuerza en el coro. Y llegas y estás cada miércoles ensayando ahí, aprendiendo una voz. ¿Y para qué voy a aprender esa voz? Si a mí me gusta cantar con el corazón al Señor. Pero sigues ahí y entiendes que la experiencia no es, la cantada es la excusa. Te rodea de personas que llegan a ser como tu familia, de bendición. Llegas a un grupo de vida y quieren armar desayunos y te pusieron los tacos a ti. Y haces cuentas, ¿y por qué alimentar con tacos tanto yo? Si ni a mi casa llevo los tacos, voy a traer aquí al grupo de vida. Dios conoce dónde te tiene y por qué te tiene. Pero sabes que la oración de Jonás cambió cuando estuvo dentro del pez. Eso quiere decir que cuando tú y yo estemos en momentos bajos de la vida, lo primero que tenemos que hacer no es llamar a la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas dentro del pez en el cual estamos viviendo y decirle, Señor, ahora sí vamos a hablar en serio. Dios está esperando esa oración sincera de nuestra parte. Aguántate el proceso recordando una cosa, que Dios va a sacar de ti lo mejor, pero ese proceso requiere muchas veces estar en las entrañas de un pez, con las algas hasta la cabeza que sientes que te vas a asfixiar, con las aguas que te están cubriendo y crees que el fin de tu vida ha llegado. En ese momento, Jonás y otros grandes salmistas que encontramos en el libro de los Salmos pueden decir, oh, el Señor me levantó, mis enemigos me rodeaban, pero el Señor me puso en un lugar en alto. En ningún momento estas personas que fueron tan reales están diciendo, el Señor me llevó de bendición en bendición. Están diciendo, todos me rodeaban, querían mis carnes. El mismo maestro, el rey de reyes y señor de señores, estando en una cruz y los guardias estaban repartiéndose sus ropas. Ese es el evangelio que yo encuentro en esta palabra. Pero no se queda ahí, no se queda en la derrota, se queda en la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario. Tu Redentor todavía está viviendo. Eso quiere decir que el problema que estás viviendo actualmente no te va a matar, no te va a consumir. Dios está sacando nada más una oración sincera de tus labios. Me ha tocado estar en hospitales el último día de algunas personas. Y es una experiencia tan difícil, porque tú sabes que es el último día, a menos que Dios haga un milagro. Y es increíble que la mayoría que me ha tocado, en ningún momento escucho quejas. Escucho personas ya con un tubo en su garganta, y rara vez pueden pronunciar una palabra, y lo que dicen es, yo le doy gracias a Dios por todo el tiempo que me permitió tener vida. Uno está como pastor ahí para ellos. Y ellos no saben el impacto que está teniendo en la vida de uno. Porque llegar el último día de la vida agradeciendo a Dios, teniendo en cuenta de decir, logré el propósito en la vida, no cualquiera. Dios permite momentos bajos en ti para sacar en ti la mejor oración. No es esa oración que a veces hacemos por los alimentos. No es esa oración que a veces hacemos por protección cuando vamos en un viaje. Es una oración diferente, pero que está cargada, ¿sabes qué? De toda nuestra vida. Hay lágrimas involucradas, hay dolor involucrado. Esa oración, créeme una cosa, no está solo. Hay un escenario perfecto que Dios está viendo con todos sus ángeles y dice, ¿saben qué? Esa es la oración que importa, porque esa es la oración que mueve montañas. Esa es la oración de fe. A veces creemos y nos han dicho, es que usted ora bien bonito. Y uno dice, ¿qué es orar bonito? Sí, es que así al Señor, Creador. Y uno dice, qué bonita esa oración. Pero sabes que las mejores oraciones son esas oraciones cuando creemos que la vida ya se nos está acabando. Y como Jonás podemos decir, Dios continúa estando en este lugar dentro del pez. Cuando la vida se me escapaba, decía Jonás. Esto me recuerda, fíjate, al apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10. Dice así: cada vez él me dijo, hablando de Dios, Dios hablando con Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor, ¿dónde? Eso lo está diciendo el Padre Celestial a su apóstol. Mi poder actúa mejor, ¿dónde? No es en la fortaleza de las personas. A veces nos enfocamos en los talentos y creemos que las fortalezas es lo que Dios va a utilizar. ¿Sabes qué? Dios continúa utilizando a los débiles. Dios continúa usando a aquellos que tenemos la capacidad de decirle: Señor, no somos nosotros, eres tú, a través de un vaso imperfecto, a través de una persona lleno de errores, a través de personas que tratamos de ser mejores esposos día con día, mejores padres. Pero es que el Señor no está buscando perfección. Dios está buscando oraciones sinceras en momentos de debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme ¿de qué? De mis debilidades. ¿Cuántos aquí nos podemos jactar de las debilidades? ¿Cuántos ponen sus debilidades en Facebook? En Facebook ponemos nuestras fortalezas, ¿sí o no? Tómeme de este lado que este es mi perfil bueno. Y uno dice, no, a ver, ponga el otro perfil. El otro perfil no me gusta, está medio débil. Exponemos nuestras fortalezas porque sabes que no nos gusta sentirnos vulnerables. Nos da cosa sentirnos vulnerables y que otros vean la debilidad en nosotros. Cuando el poder del Señor, como dice la palabra, no lo digo yo, actúa mejor, ¿dónde? En la debilidad. Es cuando un matrimonio llega, mira, llorando y diciendo, tenemos problemas. Y uno dice, véngase porque nosotros también oremos juntos. No estamos buscando perfección. El Señor no está buscando perfección. Por eso si usted ve, ¿verdad?, todas las personas que están siendo usadas por Dios son personas imperfectas, porque perfecto solo hay uno y su nombre es Jesucristo. El resto somos personas que estamos en el mismo proceso. Dice Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito. Uy, mira esta palabra. Me deleito, me imagino ese pedazo de carne medio doradito ahí. Esa sensación que nada más te lo da, mira. ¿Me deleito en qué? En mis debilidades. ¿Me deleito en qué? En los insultos. ¿Alguien lo han insultado aquí alguna vez en la vida? Deleítate. ¿Qué más? Me deleito en las privaciones, me deleito en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces es que soy verdaderamente fuerte. Mira cómo Dios, por eso dice que sus caminos y sus pensamientos no son como los nuestros. El mundo nos enseña a mostrar fortaleza. En el mundo nos dijeron, no llore porque usted es hombre. Eso es lo que nos enseñaron, ¿sí o no? Cuando hay un secreto poderoso cuando lloramos, cuando hay un secreto poderoso cuando reconocemos nuestra debilidad. Y es que el Señor no busca perfección, busca personas necesitadas. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desecha. Yo no sé cómo tú has venido en esta tarde. Lo que sí sé es el Dios en el cual nosotros predicamos y creemos. Es ese Dios que no hace acepción de personas. Ese Dios que todavía restaura, mira, algo que las personas ya daban por perdido. ¿No te has fijado que a veces la misma familia de uno deja de creer en uno? No, es que este ya no tiene solución, ya no tiene remedio. Tanto año orando por él, sabes que Dios no es una persona para arrepentirse de lo que Él ha prometido a tu vida. Él está esperando nada más que cuando estés dentro del pez, esa oración sincera brote de tu corazón. Él está escuchando y su poder comienza a obrar. No es tu manera. Tú pensabas que, ¿verdad?, de pronto te ibas a sacar la lotería. Dice, Señor, guíame, dame los números, dame la combinación, Padre Celestial. Y Dios dice, no, esa no es la oración sincera todavía. No es la lotería. Es su poder actuando en medio de lo imposible. Cuando la vida se me escapaba, dice Jonás en Jonás 2:7, recordé al Señor. Fíjate que hay puntos en la vida cuando uno se acuerda del Señor. Generalmente son los puntos bajos. Generalmente son los puntos cuando la angustia llega a nosotros. Entonces me imagino a Jonás, ¿verdad?, en ese punto tan bajo de su vida, acordándose del Señor y diciendo, había una canción que cantábamos. Entonces Jonás se levantó del pez y se fue al otro intestino del pez. Encontró un piano que también el pez se había tragado. Imagínate conmigo un poquito. Y comienza a darse un acorde de sol y a cantar, buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Me gusta cuando personas dicen, había una canción, pastor, que ustedes cantaron la otra vez. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Iba algo así. Sí, es esa. Me impactó, me cautivó mi corazón. No le he dejado de cantar en toda la semana. Por eso es que nosotros cantamos aquí bastante. Porque a veces la gente no se acuerda del versículo del cual uno predica. Ah, pero de la canción. ¿Cómo es la que cantaron hoy? Al Señor yo clamaré. ¿Qué dice? Pues Él es fiel y reina con poder. Tú te llevas eso a la cama, a la casa, también a la cama, ¿verdad? Cuando estás ahí llorando y comienzas en medio de tu angustia a decir, ¿cómo era esa que? Al Señor yo clamaré, pues Él es fiel. Y dentro de ti algo diferente comienza a ocurrir. En medio de su aflicción, Jonás dice, recordé al Señor. ¿Qué es lo que tú te acuerdas cuando estás en medio de los problemas? Pastor, yo me acuerdo de lo ingrato que son las personas. ¿Te estás recordando mal? ¿De qué te acuerdas cuando estás en problemas? Sí, me acuerdo de que ¿por qué no me casé con otra persona? No, te estás acordando mal. ¿De qué te acuerdas cuando estás en problemas? Me acuerdo de que no sé por qué, ¿verdad?, tuve tantos hijos. Te estás acordando mal. Porque eso no va a traer ninguna respuesta a tu vida. La respuesta va a ser acordarte del Señor. Que todo lo que estás viviendo ha sido un escenario perfecto creado por el Rey de Reyes. Y ese escenario de angustia nada más está sacando de ti tu debilidad, una dependencia de algo que tú no pensabas que ibas a depender, de un Dios creador. ¿Sabes que allá afuera hay personas que no creen en Dios? Y yo digo, basta con ver cómo funciona el cuerpo humano para decir quién más puede inventar todo esto. Pero ni el mejor carro de la Honda, que ves que le ponen partes bien chéveres y bien caras, funciona de tal manera como el cuerpo humano. Comienzas a ver los milagros de restauración en matrimonios y dices, ni el mejor psicólogo puede hacer eso aquí en la tierra. Comienzas a ver personas que no tenían algo y de pronto Dios los bendijo. Y dices, no hay manera, hay un Dios creador. Pero ¿sabes qué? En la debilidad es que Él se fortalece. Jonás 2:8 aún nos advierte, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. En esta vida no persigamos cosas que son nada más una ilusión. Aparentemente te van a traer la felicidad, pero recuerda una cosa, solo de Dios viene la salvación. Y lo que tú y yo estamos viviendo, nuestra confianza debe estar únicamente puesta en Él, en nadie más. Último punto, yo termino con este. Dios continúa estando en control. Dios continúa estando en control. Jonás 2:10 dice la primera parte. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Cómo me gusta esta palabra? Y mandó. Los tigres del norte ahí andan cantando el jefe de jefes, ¿verdad? ¿Te has fijado o no? No, pastor, yo no he escuchado eso, ¿verdad? Pero aquí te lo cuento. Pero dicen una parte, yo soy el jefe de jefes. O sea, yo soy aquí el mero mero. Todos me... Pero nosotros sabemos que solo hay un jefe de jefes. La Biblia le llama de una manera diferente. Le llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ¿sabes qué? Hay un pez bien grande y de pronto Él le dice algo. ¿Y el pez qué hace? Obedece. Dios continúa estando en control. Por algo es que Jonás, ¿sabes qué? Pudo ir después. No te pierdas los próximos domingos. Vamos a hablar de cuando ya va a estar en Nínive. La vida de Jonás no se acabó con el pez. Pero se lo hubiéramos dicho a Jonás estando dentro, a ver qué nos hubiera dicho. Hasta aquí llegué. Tal vez tú ahorita estés viviendo un problema tan fuerte que tú creas que hasta ahí llegó tu ministerio. Déjame decirte algo. Probablemente no es así. Porque en un momento Dios puede enviar su palabra así y todo se arregla. La tempestad, ¿quién es este? Decían los discípulos, que aún el viento le obedece. Qué increíble es que nuestra confianza no está puesta en las circunstancias. Deja de ver el problema, deja de ver la situación que te está agobiando. Dirige tu mirada ¿a quién? A Dios creador, al consumador de nuestra fe. Porque si miramos el problema, lo que hacemos es deprimirnos más. ¿Ves a tus hijos que te hacen caso? No. ¿Ves las circunstancias que te hacen caso? No. Y lo que haces es deprimirte, cuando lo que tenemos que hacer es volver nuestra mirada al Señor y comenzar a ver su poder y comenzar a decir: ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo más en mis fuerzas. Jonás llegó a un punto en su vida que, ¿sabes qué? Yo creo que era necesario antes de ir a Nínive. Jonás pudo experimentar que solo en Dios se encuentra el verdadero propósito de la vida. Salmo 3:8 dice: tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Tuya es la salvación, oh Dios. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Dios responde a nuestras oraciones sinceras. Y yo creo que en esta tarde habemos personas acá que necesitamos elevar una oración sincera delante de Él.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.